Vamos a hablar de movilidad eléctrica en el transporte para todo tipo de vehículos aquí en nuestro país. Para eso tenemos convitada a una de las responsables del tema en el Ministerio de Industria, Energía. Y bueno, vamos a hablar con ella, con Antonella Tambasco, de varios temas que estamos hablando ahora. Tiene tantas puntas el tema que es interesante. Antonella, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días.
Gracias por la visita. Antonella es asesora del área de demanda, acceso y eficiencia energética de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria desde hace unos 10 años ya en el cargo. Y uno de sus temas es la eficiencia energética vinculada al transporte. Y después vamos a lo que... Primero ingeniería química, vamos a lo que estudiaste.
Sí, ingeniería química.
Ingeniería química. Después fuiste por una especialización en energía de la Universidad de la República. Ahí me contabas que andabas con la tesis a medio camino.
Sí, sí. La UDELAR tiene una maestría en ingeniería de la energía, que es gratuita, se promueve en realidad que eso se haga desde el desarrollo de las renovables. Pero bueno, ahí tengo todas las materias cursadas y la tesis a mitad de camino ahí, sí. Bien. Si están los tutores me van a reclamar.
Yo estás hace 10 años en un cargo ahí en el Estado, ¿vale? Se complica un poco. Y un diploma de evaluación de programas y políticas de la UTEC. ¿Eso lo hiciste porque complementario?
Sí, en realidad fue, también era, la UTEC lanzaba la primera vez ese diploma de especialización y tiene todo eso de cómo evaluar y monitorear programas, políticas, y bueno, estaba bastante vinculado a mi trabajo y se podía hacer virtual y lo hice durante 2020-2021 y la verdad que muy interesante, sobre todo porque mi rama es mucho más de la ingeniería y le hice con mucha gente de social que complementó ahí la formación.
Bien, para entrar en el tema de la conversación de hoy, de forma sintética, Antonella, ¿cómo se podría contar el cuento de la evolución de la tecnología de la movilidad eléctrica y de su despliegue, su penetración hasta el día de hoy?
Sí. No me quiero hacer la Wikipedia, digamos, porque pero pasa eso. O sea, cuando dicen, no, la movilidad eléctrica es de hace unos años, en realidad, antes de los vehículos a combustión, hubo un desarrollo de movilidad eléctrica, que bueno, que después Ford y todo eso hizo que se transformara en que los vehículos a combustión primaran, pero siempre hubo trolley, metro, tranvías que se movieron con movilidad eléctrica. Después sí, Toyota fue el líder en crear los primeros vehículos híbridos, pero estamos hablando de los principios del 2000, y hasta el 2012 no se vendían casi vehículos eléctricos y ahí empezó a la comercialización en Asia sobre todo y Europa y Estados Unidos. Hasta hoy que bueno, que de venderse 120.000 autos en 2012 estamos hablando de que hay más de 16 millones de vehículos de pasajeros livianos, ¿no? Pequeños en el mundo.
Sin contar ahí transporte público ni nada. 16 millones de vehículos para pasajeros, entre autos, SUV, lo que sea.
Sí. Y contando, bueno, los que se enchufan y solo funcionan con energía eléctrica y los que se enchufan y funcionan también con combustible.
¿Querés explicar un poco esa diferencia del eléctrico, el híbrido enchufable, por lo menos en titulares, para aquellos que no están tan en el tema?
Sí, a ver, un híbrido en realidad no vos no le pones energía eléctrica, sino que vos le cargas combustible igual que un vehículo convencional y lo que hace es, cuando en las frenadas o cuando desacelera, recuperar esa energía y transformar la energía eléctrica y así bajar el consumo de combustible y moverte un poco, desplazarte un poco con energía eléctrica. Y el enchufable puede hacer lo mismo, pero además le podés dar energía eléctrica. Tiene una pequeña batería que también podés moverte solo con energía eléctrica, que en general es la opción para usar siempre en ciudad conectado, o sea, darle energía eléctrica y moverte, y después cuando querés hacer un largo camino, sí usar el de combustión. Y el eléctrico puro de por sí, sí, solo le das energía eléctrica a través de un conector y después almacena en una batería y se mueve solo con motores eléctricos. Uh-huh. Que el de hidrógeno, que todavía estamos un poquito más lejos, pero se está viendo ese desarrollo también solo se mueve con energía eléctrica. Lo que pasa es que ahí le das hidrógeno que se lo transforma en energía eléctrica dentro del vehículo.
Bien. Hablabas de un salto de 150.000 más o menos vendidas en 2012 a 16 millones el último año. Si quieren una imagen de exponencial, ahí pueden tener una. En todo caso, más allá de este enorme salto, ¿cómo han evolucionado las proyecciones de cuánto iba a crecer la cantidad de venta de autos eléctricos y lo que pasó en la realidad en el mundo? Y si querés, después saltamos a Uruguay.
Sí, en realidad ahí depende qué zona del mundo mires. O sea, una cosa son los países nórdicos y Noruega a la cabeza, que sí, que tiene objetivos de a 2025 no comercializar más vehículos a combustión, y que las ventas superan el 50%, en realidad están arriba del 75% de las ventas de vehículos, pero igual su parque todavía no es más de un 15%. O sea, a pesar de esas ventas tan fuertes, todavía se siguen comercializando a combustión, y además todavía no se renovó todo ese parque. Porque también hay un tema entre agregar vehículos y recambiar vehículos. Ahora el mundo está en un promedio de un 9% de las ventas. O sea, a nivel mundial, sacando los países nórdicos, que están arriba del 75%, después el que más vende es China, pero igual es un 15% más o menos de sus ventas totales. O sea, vamos bien, se crece muy rápido, pero todavía falta a nivel mundial. Y en Uruguay también, o sea, en Uruguay pasamos de no tener vehículos eléctricos en 2014, o sea, de UTE hizo las primeras pruebas haciendo una conversión, después trayendo las primeras utilitarias, y empezaron a venir los primeros taxis eléctricos. O sea, que estamos hablando de 4 o 5 vehículos que ahora estamos llegando. O sea, el año pasado terminábamos llegando a los 1000 si contamos SUV, automóviles y algunos vehículos pequeños y utilitarios, y este año ya se están vendiendo más de, si sumamos todo eso, más de 700, 800 vehículos. O sea, estamos casi duplicando el parque que teníamos acumulado en 5 años en un año solo. O sea, todavía no llegamos, no superamos porcentajes. O sea, estamos llegando al 1, al 2, dependiendo cuál sector, por ciento de las ventas, pero se ve que hay una aceleración.
Uh-huh. Con esto que vos decís y lo que comentamos al principio, hay una estimación en el balance energético nacional de que lo que se consume de electricidad para movilidad es un 0,04 de la electricidad, de la matriz eléctrica. ¿Cómo se construye ese dato? ¿Qué tanta certeza tenemos respecto a eso?
No, es un dato, yo diría, real, porque de todo ese parque de vehículos que tenemos, hay en realidad hoy ya hay como 35 ómnibus eléctricos y más de 100 taxis. Y esos vehículos son los que hacen recorridos, que estamos hablando de arriba de 200 kilómetros por día. Entonces, y ese consumo está medido. Entonces tenemos una estimación bastante acertada de que es con UTE, que se trabaja en conjunto, de cuál es ese consumo. El de todos los otros vehículos particulares, si utilizan las estaciones de carga y tienen las tarjetas de UTE para cargar, también se tiene esa información. La que queda por fuera es cuando vos cargas en tu casa y no tenés algo separado para medir, que en realidad es lo más común cuando vos haces una carga lenta, para no tener que contratar más potencia o tener otros costos. Pero también se estima, o sea, sabiendo cómo crece el parque y cuál es un recorrido medio, también se estima también cuál es ese. Pero sobre todo los ómnibus y los taxis se llevan el mayor porcentaje de ese consumo.
¿Se podría decir que el taxi es el sector con mayor penetración de eléctricos en Uruguay, sin duda?
Y sí, en proporción sí. Igual nosotros en Montevideo hay cerca de 3.500 taxis y estamos arriba de los 100, y hay objetivos ahí ya más departamentales de aumentar eso, pero tienen además un apoyo, por ejemplo, en la carga, en el horario más barato de la tarifa, que también los estimula al recambio. Y ahora los transportes de aplicaciones también están viendo una ventana allí, porque están llegando vehículos también a precios más baratos, que hacen que si tú recorres 170 kilómetros por día tengas un ahorro muy importante de energía que te repague el sobrecosto del vehículo.
Uh-huh. El tema ómnibus, si uno mira los datos de los últimos 2 años y medio, parece estancado. Pegó un salto, es verdad, pero hoy por hoy parece estancado. ¿Hay alguna línea de trabajo ahí para poder pegar un nuevo salto?
Sí, de esos ómnibus, 32 en realidad fueron por un subsidio a la compra que se dio de los ministerios de Energía, Ambiente, Transporte y Economía, que en realidad lo que cubría es la diferencia entre comprar un ómnibus a combustión y un ómnibus eléctrico. Ese subsidio en realidad no tuvo otra convocatoria y está en estudio para buscar una alternativa que sea más masiva. En paralelo, además, el ministerio tiene un programa que se llama Mi Primer Bus Eléctrico, que está ahora analizando ofertas de vehículos, pensando en que haya ómnibus eléctricos en todas las capitales del país, o sea, en todo el país, digamos, al menos uno, para lograr penetrar la tecnología en todos los departamentos. Ese es como, si se quiere, no es un piloto porque ya es a escala, digamos, pero es la introducción de un vehículo, claro. Y mientras está estudiando otras alternativas para modificaciones que permitan impulsar más ómnibus eléctricos.
Los ómnibus son, digamos, un formato que en particular tiene bastantes ventajas para ir hacia lo eléctrico, ¿no?
Sí, tiene la ventaja, primero, de que son súper intensivos. Estás hablando de recorridos de entre 170 y 250 kilómetros por día. No toda la flota, pero gran parte de la flota no tiene uso nocturno, entonces se pueden cargar durante la noche, no implica un despliegue de la red eléctrica en todo el país, digamos, porque tienen como puntos y lugares donde cargar, y además tiene beneficios directos ambientales en el día a día, o sea, no, primero la contaminación, ¿no? En las principales vías de las ciudades, que no va a estar emitiendo ningún gas directo en ese momento, y también lo sonoro, ¿no? Tienen mucha menor contaminación, claro, sonora, eso.
Sí, me imagino además como políticas públicas, hay una cantidad que se complementan ahí, esto de intentar de que la gente use menos sus vehículos particulares, de que vaya más al transporte público, hay todo un tema en Uruguay ahí, ¿no? Pero imagino que como políticas públicas el faro del transporte público, como ejemplo, está puesto ahí, no sé. Es decir, si los ómnibus y los taxis van hacia lo eléctrico, debería ser el camino.
Sí, vos tenés una alternativa, porque además recambiar, un poco lo comentábamos antes, recambiar vehículos, es mucho más lento recambiar vehículos particulares que transformar una flota de una empresa o de transporte público. Entonces, si vos tenés... vos persona tenés una alternativa que es limpia, además después están todos los temas regulatorios del transporte público, que no es del punto. Gobierno nacional, digamos, potestad, pero que si vos tenés un transporte de calidad, combinarlo con otros modos, o sea, utilizar el auto para llegar hasta un punto y después tomarte de transporte público, o usar la bicicleta y tener un lugar donde cambiarla, o acostumbrarte a caminar para poder tomar eso, y si además es eléctrico, el impacto en ambiente es mucho más grande. Lleva un cambio también cultural, ¿no?
Sí, claro. Estamos con Antonella Tambasco, estamos hablando, como escuchan, de movilidad eléctrica en el transporte. Hace 10 años está ahí en este tema en el Ministerio de Industria y Energía. Un punto que va a venir con las preguntas. Ahora, cuando hagamos una pausa, seguramente ni las miré las preguntas, pero siempre viene es, vos mencionabas mucho el medio ambiente y las baterías. ¿Qué pasa con las baterías? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos 20, 25 años el tema de las baterías de los autos eléctricos y qué tanta vida útil tienen esos autos?
Sí, un tema importante de por qué evolucionó es también los materiales con los que se están haciendo las baterías, ¿no? Al principio, las primeras pruebas eran con baterías de plomo, que es lo que tienen los autos convencionales, pero porque se recargan a sí mismos, digamos, no es como las baterías que hoy usamos, que son casi todas de litio en realidad, que permiten una mayor vida útil y tienen una mejor densidad de energía. O sea, puedes guardar más energía en kilo de batería. Espacio, claro. Entonces, tenés que transportar menos peso, porque sobre todo es eso. O sea, no, el objetivo, a donde se apunta también y a lo que se está desarrollando movilidad eléctrica, es qué materiales me permiten almacenar más energía para yo tener que llevar menos peso en esa batería. Entonces, eso es lo primero. Estos materiales, además, te permiten más vida útil. Estás hablando de que, por ejemplo, los ómnibus eléctricos que entraron a Uruguay se les garantizó, o sea, los fabricantes les garantizaron que a los 8 años de uso de esos vehículos la batería iba a estar al 70%, o sea, solo iba a bajar un 30%. Eso hace que te dé confianza en esa tecnología, pero igual todavía hay algunas barreras internacionales y también nacionales de decir, bueno, ¿cuánto va a valer mi vehículo cuando yo ya no lo tenga para usar? Ahí hay varios estudios, está el Fondo Sectorial de Energía, que se están haciendo varios estudios con algunas, con las primeras baterías que Uruguay ya tiene, de los primeros vehículos que ya llegaron a su vida útil, de segundos usos. O sea, no, antes del reciclaje también pensar en segundos usos, pero también hay algunos estudios de reciclaje que se están empezando a hacer en Chile, en otras partes también de la
reciclaje
región.
Que es cambiarle la batería al auto.
Cambiarle la batería al auto, pero además agarrar esa batería y tratar de sacar todos los materiales y poder recuperar.
Ah, okay.
Poder recuperar material. Y el reuso es, no la uso más para el auto porque ya en vez de darme 250 kilómetros me da menos de 200, pero tiene posibilidad de usarse para almacenamiento estacionario. Estacionario es si genero con fotovoltaica en una casa o si genero con otra energía, guardo ahí esa energía. Y esos son los estudios que están...
Puedes comprar otra para el auto, digamos, bien. Para que el auto no quede inutilizado, sí, los 4 o 5 años, sí, que era un miedo que aparece, exacto, siempre en el imaginario, ¿no? Bien, ahora nos contás del medio ambiente y las baterías también cuando volvamos con Antonella Tambasco del Ministerio de Industria y Energía.
No toquen nada.
Estamos con Antonella Tambasco del Ministerio de Industria, Energía y Minería, hablando de movilidad eléctrica en el transporte. Hace casi 10 años que es asesora del área de demanda, acceso y eficiencia energética de la Dirección Nacional de Energía de ese ministerio. Y hablaba de las baterías, del litio, la duración, del recambio, del mercado de segunda mano de esas baterías. Y le decíamos, vamos a preguntarte a propósito del medio ambiente, un tema, Antonella, que siempre surge, ¿no? ¿Cuánto contamina el medio ambiente? ¿Qué se hace con esa batería? Bueno, parte de la respuesta estaba en el reuso que hablabas recién. Hoy, ¿cuánto has avanzado en ese tema?
Nosotros trabajamos en conjunto con el Ministerio de Ambiente y a través de un proyecto de cooperación internacional se trabajó en una reglamentación que no está aprobada todavía. Ajá. Que es similar a la que tienen otros residuos y también las baterías de plomo, donde la responsabilidad también es en quien importa esa batería, que también se tiene que hacer cargo, digamos, de haber traído eso acá, por más que cuando lo trae obviamente no es un residuo, ni mucho menos. Claro. Sabemos que se genera así un residuo si no se hace, no se buscan otras alternativas. Por eso es que antes de decir, bueno, ¿qué hago con esto cuando lo voy a tirar? Es que se está buscando, bueno, ¿qué hago con esto antes? ¿Cómo lo puedo reutilizar? Y si no puedo reutilizarlo, o después que lo reutilicé, ¿qué se puede reciclar? Para eso se está trabajando en esta reglamentación que no está aprobada todavía. Y también se está trabajando con la Universidad de la República y otras universidades en analizar bien esas baterías y en poder determinar su capacidad.
Claro, no hay tantas, o no hay muchas todavía aún en desuso.
Descartadas. Claro.
No. En vehículos, automóviles o obviamente ómnibus y lo que fueron las utilitarias, hay muy poquitas, o sea, creo que hay 5 que nos han reportado a nosotros, y hay empresas autorizadas para recibirlo. Ahí yo no me quiero meter en el tema del Ministerio de Ambiente, pero pueden consultar en el Ministerio de Ambiente porque hay empresas para recibir ese en caso de no buscar una alternativa. Y también están estos estudios que se están haciendo combinados con universidad y con privados, porque también es un interés que puede tener algún rédito. Igual, obviamente, se genera un pasivo ambiental, no es que
es un problema a atender.
Es un problema a atender y que somos conscientes acá y en otros países, y estamos también trabajando con CEPAL y con Chile en temas que tienen que estar, porque está pasando en todo el mundo, digamos.
Bien, Willy nos da pie para otra batería de preguntas que teníamos. Ajá. Justamente. Dice, ¿por qué son tan caros los autos eléctricos? ¿No debería sacarse los impuestos? ¿La devolución es para utilitarios? ¿No es tan fácil? Vamos al amplio panorama de beneficios que hay, si podés resumirlo, titularlo, tanto sea para personas jurídicas, empresas, o para personas físicas.
Sí, capaz que vamos desde que se importa un vehículo a cuando te lo vas a comprar. Cuando lo importamos, en realidad, los vehículos convencionales tienen lo que se llama la tasa global arancelaria, que ronda más o menos el 22%. Un vehículo eléctrico, sea un automóvil, todo transporte de mercancía, las baterías de litio y los cargadores, están en 0% desde hace varios años y va a continuar por lo menos por 5 años más, que está es a través del Ministerio de Economía, pero eso es 0%.
Eso es para el importador, por más que lo debería trasladar en su negocio, en su vida de negocio, al consumidor.
Después hay un impuesto que es el IMESI, que también lo pagan todos los vehículos, que ahí va desde un 20% hasta un 100%, dependiendo de la cilindrada y el tipo de combustible. Okay. Y desde enero del 2022, todos los tipos de vehículo eléctrico, ahí es desde el triciclo hasta el camión, incluido todos los tipos de automóviles, están en 0% también. Estaba igual en 6% ya desde el 2017, pero bueno, se hizo el esfuerzo el año pasado de distinguir también los abrir por híbrido enchufable y eléctrico, y tampoco pagan IMESI. Entonces, no pagan el arancel de importación y después no pagan IMESI.
¿IMESI ninguno, ni el híbrido, ni el...?
No, el híbrido y el híbrido enchufable pagan diferenciado, una tasa mucho más pequeña, de 2 con algo y 6%, y después va subiendo a mayor cilindrada, pero el eléctrico puro, 0%.
Bien.
Después ahí sí entra a abrirse entre si sos empresa o persona física.
Bien.
Si es empresa que tributa renta, o sea que tributa IRAE, si tiene un proyecto de inversión donde incluye, por ejemplo, utilitarios eléctricos, le puntúa en un indicador que se llama de producción más limpia y puede obtener alrededor de un 30% de beneficio extra por esa inversión para utilitarios. Y utilitarios incluye utilitarios livianos, que tiene un tope de precio hasta $60,000, y también todos los camiones, por ejemplo. Y después transporte...
Claro, es un impulso para la distribución de las empresas, que no es directo esa exoneración, pero sabiendo que tienen renta y con las cuentas con los contadores, saben que ese auto le va a quedar en tanto menos.
Exacto.
¿No? Porque después
exacto.
Lo va a devolver.
Sí, claro, es un descuento de no aporte de renta. Bien. A lo largo de un cierto periodo.
Okay.
Y después también hay por un periodo limitado, que también están incluidos los automóviles de pasajeros dentro de Comap, también pensando en que el uso es de la empresa y también tiene un tope y tiene ciertas condiciones de que tiene que ser mínimo, o sea, no más de un 25% de la inversión total del proyecto. O sea, es un proyecto donde tú estás poniendo ahí la empresa. Y por ahí es como hasta el momento de comprarlo. Después de comprarlo y que pasa un año, desde el ministerio tenemos un instrumento que se llaman los certificados de eficiencia energética, que lo que hacen es premiar el ahorro energético que vos estás teniendo con ese vehículo. Entonces se presentan al ministerio con los datos de la compra y con los datos de los kilómetros recorridos, y ahí se les da un premio monetario que varía, porque varía en función de los kilómetros que recorre.
O sea, ¿eso es para empresas y personas físicas?
Eso es para empresas y personas físicas, y tenemos un mecanismo que se llama estandarizado, que está abierto siempre de acá al 2024, que incluye, no es solo para automóviles, o sea, los certificados son para cualquier medida de eficiencia energética, o sea, un panel fotovoltaico, solar térmico, la incorporación de equipos eficientes a... y vehículos eléctricos que se pueden presentar, y ahí se no precisan presentarse con nadie, digamos. O sea, lo puede hacer la persona o la empresa con ciertos datos de la factura de compra, la característica del vehículo y los kilómetros, y nosotros le damos ese premio monetario. Si ya es un proyecto más grande, ahí sí son convocatorias, y ahora en realidad se relanzó y está abierto para proyectos que se hayan implementado desde enero del 2020. Porque lo que sí tiene que pasar es que haya pasado un año, porque nosotros precisamos los kilómetros, en el caso de los vehículos, precisamos los kilómetros para poder dar ese beneficio.
La patente es la mitad, la tasa de lo que pagan los vehículos a combustión.
Sí, ese es un beneficio del Congreso de Intendentes, digamos, de todas las intendencias, del SUSIBE, que también tiene, o sea, es como que te calculan la patente con el 50% del valor del vehículo, una cosa así. Entonces, claro, cuando los primeros vehículos eléctricos salían $40,000, claro, era como calcularte para 20,000, pero ahora tenemos vehículos de $25,000, entonces estarías pagando una patente reducida al 50%. Uh-huh. Y después hay un programa específico que ahí no es de automóviles, digamos, o sea, es para motos y triciclos de carga eléctricos, que también es impulsado desde el ministerio, que se llama Subite, que ahí se les da beneficios como complementarios, digamos. Vos te querés comprar una moto, persona física o jurídica, una moto o un triciclo eléctrico de carga, y te presentás en cualquier comercializador, que están, los que están incluidos en la lista están en nuestra página, y después de que empadronás, se te devuelve el 10% del valor del vehículo, se te dan $2,022, que serían como 2 años de energía eléctrica de esa moto a través de la factura de UTE, y el seguro obligatorio por un año sin costo.
¿También? ¿Cómo viene funcionando esto? ¿Hace cuánto está y cómo viene?
En realidad arrancamos en diciembre solo con la zona norte, o sea, solo con los departamentos del norte, porque el objetivo también del programa en realidad era acercar la tecnología a todo el país y dar el respaldo técnico. Para que un representante pudiera participar del programa, tenía que tener un servicio técnico en alguno de los 5 departamentos del programa. Entonces se buscó fortalecer las zonas de todo el país y recién a partir de junio venía, o sea, vamos lento en las ventas, digamos, pero vamos muy bien en la demanda de la gente, porque también justo hubo un tema de oferta de cantidad de vehículos disponibles, pero como la evolución fue buena en la demanda, a partir de junio lo empezamos a abrir por las distintas zonas del país, estamos haciendo capacitación, difusión, ahora le están llegando a los comercializadores también todos los materiales de difusión, y eso hace que a partir del 1 de octubre quede abierto a todo el país. O sea, todavía no está disponible para la zona metropolitana y Maldonado, pero en
la semana que viene.
La semana que viene queda disponible para todo el país. Ahí lo mejor es que entren a subite.mien.uy, porque están quiénes son las empresas, cuáles son los modelos que están permitidos, porque había ciertas características, por ejemplo, que la batería sea de litio, que tuviera cierta capacidad de batería, o sea, que no sea solo para hacer 2 kilómetros, o sea, o recreativo, y que tuvieran estos servicios técnicos en los departamentos. Entonces ahí en realidad pueden mirar todos los listados, todos los distribuidores, todos los servicios técnicos que están disponibles, y después el que le inicia el trámite tiene que ser el comercializador. O sea, ahí se bajó, digamos, esa barrera de que la persona además después tuviera que hacer algún trámite. Entonces, va a quedar disponible a 1 de octubre para todo el país, y ahí sí esperamos hacer una evaluación un poco más exhaustiva.
Claro, porque Montevideo debería tener una demanda mucho más grande.
Sí, igual más que Montevideo, nosotros vemos Canelones y Maldonado por los recorridos y por el tipo de vehículo. O sea, si nosotros miramos quiénes utilizan más motos y triciclos, o sea, más allá de que sí empresas de reparto acá está, o sea, está lleno, eso sí, o sea, pero depende porque el que compra puede ser la empresa, pero si no, en general es la persona física. Ajá. Tenemos sí dos experiencias buenas de una farmacia en Tacuarembó y otra persona que hacía distribución en Paysandú, que bueno, que por lo menos ya tenemos expectativas, ya va generando, y sobre todo el ahorro que está teniendo con respecto a lo que gastaba en nafta.
Eso te quería preguntar, ¿cómo se puede tratar de graficar, dar alguna imagen concreta de cuánto es el ahorro de pasarse de combustión a eléctrico, más allá de que puedan haber varios casos diferentes?
Sí, nosotros lo que, por ejemplo, en Subite la imagen más clara que ponemos es: para moverte 1 kilómetro vas a estar gastando 0,15 pesos en energía eléctrica y más o menos 3 pesos en nafta. Eso es una moto que ya estamos hablando de que tiene, o sea, una eficiencia más alta. O sea, no es que sea más eficiente de por sí, porque solo se traslada a una persona, o sea, cuando lo llevas a personas, pero es eso. Estamos siempre, nosotros decimos, un ómnibus es entre 4 y 5 veces, o sea, la disminución. Y en vehículos particulares entre 6 y 10 veces lo que vas a dejar de consumir. Cuando hablamos de un taxi, por ejemplo, o un vehículo de aplicaciones, si va a ser cerca de 200 kilómetros, va a estar ahorrando cerca de $6,000 por año, digamos. Esto siempre que tengas tarifas multihorario, ¿no? Que puedas aprovechar el horario más barato de la tarifa.
Uh-huh. ¿Se puede decir que la red y las opciones de carga y el servicio técnico son los dos principales frentes de restricciones a levantar para que haya más gente, más empresas yendo por la movilidad eléctrica?
Sí, sobre todo la parte de capacitación es algo que nosotros, lo que vos decías de servicio técnico, estamos trabajando con la UTU, con INEFOP, con la UTEC, porque cuando son flotas, por ejemplo, los servicios de transporte público, ellos mismos se capacitaron, se les exigía también a los fabricantes que trajeran a alguien que capacitara. Entonces hubo una propia reconversión de la gente que trabaja en eso, que es súper específica. Ahora, cuando se empieza a diversificar y tenemos que ir a los talleres mecánicos y todo así, van a empezar a ver como esas demandas donde se transformaba, creo que era la gente de INEFOP que decía, se transforma en casi en una computadora en vez de en un vehículo. O sea, la mecánica pasa mucho más a lo eléctrico y a lo electrónico. Y hay mucha gente que ya está capacitada, las grandes marcas han capacitado también a sus propios empleados. Pero bueno, se está trabajando en eso. Ahora la UTU abrió en agosto el primer bachillerato de movilidad eléctrica y se ve como una barrera. Y eso también está asociado a los puntos de carga, o sea, a la instalación, pero también después va a venir un mantenimiento de esos puntos de carga, que hoy la empresa eléctrica se está haciendo cargo del mayor despliegue, digamos, la UTE, la empresa eléctrica pública.
¿Hoy son solo de UTE los puntos de carga que hay?
No, ya hay cargadores privados que están ofreciendo, por ejemplo, en grandes superficies, como gratis, digamos, para la gente, que como un servicio, digamos, como un extra, digamos, para que vos puedas ir usando, y están empezando a ver
el marketing de la empresa que regala eso.
Vos estabas estacionado ahí comprando y te podés cargar tu vehículo eléctrico. Pero están empezando a ver también algunos sectores privados y se está trabajando también como en aclarar bien cómo es el mercado del servicio de carga, donde se podría generar un mercado privado, digamos, también de desarrollo de cargadores. Si bien hay cargadores en todo el país y se cumplió y se sobrepasó la meta de que haya cada cierta distancia, no todos son de carga rápida, porque también evolucionó muy rápido la tecnología. Y ahora UTE, por su parte, ya tiene un desarrollo de instalación de más cargadores de carga continua que son en carga rápida. Y por otro lado, hay desde el Ministerio, se están diseñando algunos incentivos más, tanto con algún acuerdo con Salto Grande para ciertos puntos en todo el país y también con incentivos para privados que todavía no están vigentes, pero que también se está trabajando para que haya más puntos de carga.
Hoy, si vos tenés un vehículo eléctrico particular, digamos, no deberías tener mucho problema en cargar, más allá de los costos y el momento.
No deberías tener mucho problema, pero tenés que fijarte el conector. O sea, ese sí es un tema que...
No cargas en cualquier lado con cualquier conector.
No cargas en cualquier lado con cualquier conector. Para cierto tipo de... para alterna, para que es como la corriente como la que usamos nosotros, sí hay ciertos tipos de adaptadores. Y como ha pasado con otras cosas, hubo un desarrollo en Europa con cierto tipo de conector, en Estados Unidos con cierto tipo de conector y con Asia con otro. De todas maneras, como Asia está empujando, pero quiere vender a todas partes del mundo, está transformando a que también tengan el conector internacional, que es el europeo, entonces ahí va a ser más sencillo. O sea, la red que se desplegó hasta ahora en Uruguay tenía el cargador que informalmente se dice el europeo, digamos, y han venido algunos vehículos que tienen más como el conector desde China. Entonces ahí sí puede haber un tema de que nosotros tenemos ahora una normativa de exigencia mínima de qué tipo de conector tiene que haber en vía pública, y que el vendedor tiene que informar a la persona de qué es ese, o sea, en qué tipo de conector y con qué velocidad va a cargar ese vehículo, porque no hay una estandarización en ninguna de las dos cosas a nivel internacional.
Se nota cuando le preguntamos a Antonella Tambasco, que bueno, ha estado estos últimos 10 años como asesora del área de demanda, acceso y eficiencia energética de la Dirección Nacional de Energía y en el Ministerio, pues son justo estos temas y estos problemas que surgen en el día a día y que son cada uno nuevo, me imagino, atrás del otro. Quizás para el final la pregunta de futuro, ¿no? De la capacidad que tenemos, si esto explota, si crees.
¿Qué escenarios se están manejando a futuro con esta imagen que vos dabas, que este año hay ya un salto importante que se ve en la cantidad de autos vendidos, de vehículos vendidos?
Sí, ahí depende cómo se carguen esos vehículos. O sea, porque una cosa es, tenemos la energía disponible, pueden seguir viniendo más autos eléctricos y hay energía disponible para usarlos, ¿a qué hora, cómo y cuándo, no? Que ahí entra lo que se llama como la gestión de la demanda de energía. Si tú tenés un lugar donde cargar el vehículo y estas cantidades... Para, por ejemplo, una persona capaz que no carga en toda la semana el vehículo. Si vos te pones a pensar, tengo 300 kilómetros de autonomía y no hago más de 30 kilómetros, no va a ser un impacto tan grande. Ahora, entran 200 ómnibus eléctricos a Uruguay y ahí sí hay que hacer un diseño de la red eléctrica, como se hizo con los primeros, a pesar de que eran 20, 3 y 4, lo máximo que compraron algunas empresas, 5 en Canelones. Entonces... casi que es cuando son grandes proyectos, pasan a ser proyectos de caso a caso, digamos, de diseño de la red, de cómo está, no solo si llego con la potencia, que es como lo que necesito para poder cargarlo, sino cómo está alrededor la zona sobre la carga. Y ahí, obviamente, UTE es la que tiene la mayor experiencia, pero también nosotros hemos estado trabajando con la Agencia Internacional de Energías Renovables en algunos estudios, y hay otros proyectos también estudiando, bueno, cuáles son esos nodos donde, si acá cargan 20 vehículos a la vez, ¿qué va a pasar? Cuando es una carga lenta, el problema es más de saber que tenés esa potencia disponible y nada más. Cuando estás empezando con este desarrollo, claro, que capaz que en media hora cargaste un montón de...
Es un desafío para la red, capaz. Exacto. Que no para la generación, pero sí
para
la red.
Antonella Tambasco, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, asesora del área de demanda, acceso y eficiencia energética de la Dirección Nacional de Energía. Seguiremos molestando con este tema, ¿no? Porque evidentemente está en pleno crecimiento, pleno auge y muchas preguntas de la audiencia también. Gracias por este rato.
No, gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.